Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid este viernes 17 de mayo, edición reducida del Enfoque. Ya saben, hasta las 10 de la noche, mucha información, mucho entretenimiento, música, máquina de discos, 5 letras. Y también, en esa parte del entretenimiento, recuerden, estamos todavía de feria, Feria Taurina. La cosa se ha acabado en la pradera, pero continúa en las ventas en un minuto. Vamos hasta allí. El minuto en el que les recuerdo que en la producción de este programa está Rafael Cerro, en la parte técnica Raquel Cordonier y, por supuesto, este informativo se debe al trabajo, es fruto del trabajo de toda la redacción de informativos de Onda Madrid, que hoy ha trabajado en el ámbito nacional, en el ámbito regional, en el ámbito local, con temas que les va a sonar, que les va a ser familiares, pero también en el ámbito internacional, porque está muy agitada la actualidad internacional. Muy, pero que muy agitada. Pero les decíamos, la Feria de San Isidro, el Mundial del Toreo. Abrimos hoy el Enfoque como cada día lo vamos a hacer durante este mes de carteles buenos, menos buenos, bueno, o no tan buenos, pero malos ninguno. Y queremos ver a esta hora cómo se presenta la jornada de hoy, la séptima corrida de abono, Plaza de las Ventas. Julio Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Hay de todo, hay bueno, malo, peor y muy bueno también. Y lo de hoy es especialmente bueno, la corrida de toros de la Quinta, Encaste Santa Coloma, que no es uno de los encastes o de los toros más habituales en las grandes plazas. Vendría una gran corrida de toros, muy seria, y la van a lidiar 3 extremeños, Miguel Ángel Pereira, Emilio de Justo y Ginés Marín. Entre los 3 tienen 12 puertas grandes en esta plaza, así que el cartel es, pues, de los más importantes, de los más rematados de la feria. Es la segunda actuación de Miguel Ángel Pereira, segunda y última en la feria. El martes estuvo a gran nivel con la corrida del Parralejo. Emilio de Justo, uno de los grandes consentidos de esta plaza, tiene 3 tardes en la feria. Hoy arranca, y Ginés Marín, que va a torear en 2 ocasiones, hoy y este domingo no, el siguiente, que es otro de los, uno de los jóvenes valores que está llamado a coger el cetro de las figuras del toreo. Todo preparado ya, está sonando la música, van a salir ahora mismo los toreros a hacer el paseillo, y a las 8, Jesús, te cuento cómo va la cosa.
A las 8 nos dices cómo va, pero bueno, la previa apunta bien, buen cartel, decía Julio Martínez, desde las ventas, desde el Mundial del Toreo, que es la Feria de San Isidro, y con la que vamos a abrir, o vamos a intentar abrir siempre, la actualidad, porque es lo que estará ocurriendo en ese momento. ¿Qué ha ocurrido en el día de hoy? Bueno, pues se ha hablado de sanidad, por ejemplo. Si un paciente ingresa en UCI o en unidad de neonato de hospitales públicos, pues seguro que quiere estar a su lado día y noche usted. Sin embargo, en muchas ocasiones no hay cama de acompañante en la habitación. Una carencia que engendró la idea de la Casa Vintia, hogar temporal, hogar gratuito para esos familiares, un hogar por el que ha pasado y del que se ha informado y el que ahora nos cuenta Begoña Alarcón.
Es una residencia fuera del hospital, pero para que estén cerca de sus hijos, padres o hermanos ingresados en la UCI. Abraham llegó de Burgos junto a su mujer Samaria, embarazada. El bebé está ingresado en la unidad de neonatos del 12 de octubre.
¿Cómo nos han tratado? ¿Cómo nos han traído aquí? Nos lo han ofrecido como que, no sé cómo decirte, nos están mandando un regalo muy grande. En medio de una dificultad muy grande, hemos visto luz, literalmente.
Pues llevamos aquí un mes más o menos. O sea, los 5 o 6 días ya nos facilitaron esto, nos dieron las llaves.
Vienen de muy lejos, pero sin este alojamiento no podrían ver a su familiar.
Estoy por mi hermana, que le hicieron un doble trasplante de pulmón. Yo vengo concretamente de Ciudad Rodrigo, que está casi en la frontera con Portugal. Claro, esto es un desahogo.
Llegan a través del trabajador social del hospital y, lo más importante, aquí encuentran un hogar, nos dice la directora de la Fundación Avintia, Carmen Varela.
La mayoría tienen que dejar de trabajar. Vienen solos, sin sus familias, sin recursos, pues esto es su casa.
Ahora están disponibles 10 habitaciones, pero la capacidad se triplicará. El alojamiento es un ejemplo de colaboración público-privada.
En la región es protagonista, como vemos, la sanidad. También en la capital, ambas administraciones han estado presentes en el enésimo homenaje a los sanitarios que se jugaron la vida para salvar otras. Durante la pandemia, Madrid les ha agradecido un año más su entrega a Eva Prat.
Para los que todavía están y para los 112 que murieron haciendo lo que más querían, salvar la vida a los demás. Las tres administraciones han rendido tributo a los profesionales sanitarios que durante la pandemia fueron ejemplo de entrega y sacrificio. Tomás Cabo, presidente de la Organización Médica Colegial de España.
Lo recuerdo pensando que estábamos al borde del abismo cuando ya todas las camas de intensivos las teníamos ocupadas y cuando todo el área quirúrgica estaba convertido en unidades de cuidados intensivos. Lo recuerdo con miedo y con tristeza y con emoción.
Porque no debemos olvidar, ha sido la frase más repetida en este homenaje junto a la escultura El Árbol de la Vida de Jaume Plensa en la Plaza de los Sagrados Corazones, monumento creado en recuerdo de esos profesionales sanitarios, una memoria que evocaba también el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
Es necesario seguir rindiendo este tributo de admiración y este homenaje de gratitud eterna e infinita de la ciudad de Madrid a todo el colectivo de sanitarios.
La sanidad madrileña respondió como debía gracias a un modelo de éxito, ha dicho la consejera del área, Fátima Matute.
Sanidad pública, sanidad privada era lo mismo porque nuestro objetivo era cuidar, salvar y acompañar.
Y la ministra de Sanidad, Mónica García, cree que la pandemia abrió una ventana a la empatía y que la mejor forma de agradecimiento a los profesionales sanitarios es esta.
Que les cuidemos, ¿no? Y que, bueno, pues que desde el Ministerio de Sanidad estamos comprometidos para asentar realmente todos los principios que aprendimos durante la pandemia, como puede ser la empatía, la solidaridad y la sensación de sociedad.
Al acto han asistido profesionales de todas las comunidades autónomas.
La Comunidad de Madrid también ha hablado de dineros, también ha hablado de economía, pone en duda el optimismo de Sánchez en el ámbito nacional. En contraste con la buena marcha, dicen, de la economía madrileña, Pepe Frutos.
Rocío Albert discute el optimismo de Sánchez. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo no comparte que la economía española vaya como un cohete. Los datos, afirma, no avalan el símil.
Teniendo España la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea, que hemos superado a Grecia, teniendo además una situación como la que tenemos de gasto público desorbitado y deuda insostenible, pues la verdad que no sé dónde está ese cohete.
La consejera, en cambio, sí aprecia datos positivos en la economía e industria de Madrid y dice que el gobierno de la nación está frenando su crecimiento en virtud de su política de reparto energético.
Hay un montón de proyectos que tenemos en cartera que nos dicen que quieren llegar a la Comunidad de Madrid y, sin embargo, no se pueden hacer reales porque nos falta esa potencia eléctrica.
Y otra reivindicación al gobierno central, que lleguen de forma adecuada los fondos europeos.
La petición del Tribunal Superior de Justicia a la Fiscalía para identificar al responsable que autorizó el comunicado sobre la investigación al novio de Isabel Díaz Ayuso se ha colado hoy también, en el discurso político. Ayer no hablaron, hoy sí lo han hecho desde el gobierno regional. Han insistido en señalar al gobierno central, ejecutivo, que replica que la guerra política es contra Álvaro García Ortiz. Miguel Ángel García, portavoz del gobierno madrileño, Pedro Sánchez, presidente.
Que ha hecho un uso partidista de información que tan solo tendría que conocer un ciudadano que es particular, un ciudadano, sus abogados y, por supuesto, la propia administración. Por tratar de ocultar esa trama de corrupción que está afectando al Partido Socialista y que está afectando al gobierno de Pedro Sánchez, pues que haya querido no defender a los ciudadanos, sino que haya querido utilizar los medios del Estado para atacar a un ciudadano particular que tiene derecho a defenderse.
Política, sin duda, pero política la hay. Y quien no quiera verla, pues que no la vea. Pero creo que la gente es lo suficientemente inteligente para, en términos objetivos, ver que aquí se están buscando, pues, hacer mucho ruido para no hablar de lo importante. Y lo importante es que la señora Ayuso tiene un problema.
Palabras de Pedro Sánchez en una entrevista en La Sexta. Escucharemos más al presidente del gobierno en el ámbito nacional. Antes, un apunte más local, hablando de búsquedas. En busca de la rosa más bonita de Madrid, 81 candidatas, solo una ganadora del concurso anual celebrado en la Rosaleda del Parque Oeste. ¿Cuál, Paloma Nolasco?
Oro para el rosal francés del cultivador Arnau del Bard, plata para la también francesa de Michel Adam y bronce para la española de Matilde Ferrer. Además, este año, el ganador del concurso internacional coincide con el popular. Antes de conocer los resultados, el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, cantante manifestaba su predilección, que al final ha coincidido con la premiada.
Le debo decir que a mí la que más me ha gustado es la número 43. Lamentablemente no he podido participar en esa votación popular que se produjo del 10 al 14 de mayo. Como digo, han participado más de 5.000 personas, pero a mí la que más me ha gustado es la 43.
81 Rosales de 12 países valorados por un jurado de expertos que este año se han mostrado sorprendidos por el perfume de los ejemplares. Antonio Morcillo, subdirector de Parques y Viveros.
Hemos observado que este año no sabemos muy bien la razón. Suponemos que por razones climáticas las rosas han estado muy perfumadas en relación con otros años y que el nivel ha sido bastante alto porque bueno, nos han impresionado bastantes de los ejemplares que se han presentado a concurso. Pero bueno.
Estos rosales forman parte ya de la exposición permanente de la Rosaleda, donde se pueden ver hasta 20.000 de 650 variedades modernas.
7:10 de la tarde, finalmente el Borkum no hizo escala en Cartagena y lo que podría ser un alivio para la parte socialista del gobierno en realidad ha levantado más sospechas, al menos entre las filas del socio de coalición Sumar, Podemos. Ambas formaciones celebran que el buque no atracase en nuestro país, al tiempo que ven en ello una confirmación de que la embarcación sí se dirigía a Israel, ¿no, Leontoria?
Sumar y Podemos rechazan haberse equivocado con el nombre del buque que llevaba armas a Israel. No han confundido el Borkum, que finalmente no ha atracado en Cartagena, con el Marian Danica, al que el gobierno denegó ayer el acceso al mismo puerto por declarar que llevaba cargamento para explosivos con destino a Israel. El presidente del gobierno dice que la polémica es espuma.
Es espuma. El gobierno de España desde el 7 de octubre no aprueba ninguna licencia de exportación de armas a Israel.
Y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, lo tacha de bulo.
El barco que en el día de ayer se denuncia por parte de Podemos y de Sumar que hacía escala en nuestro país con armamento a Israel, era un bulo.
Para el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, lo importante es que la sociedad sepa que no se dejará hacer escala a ningún barco con armas con destino a Israel.
Esa primera denegación de escala va a ser una política continuada.
Pero para Podemos el caso no está cerrado. Jone Belarra insistía en seguir investigando al Borkum.
Es gravísimo que en vez de detener el barco e investigar la carga, el gobierno esté más preocupado de criticar a quienes lo denunciamos que de hacer algo. Nosotras queremos saber más.
Y cuestionaba que justo cuando alertan sobre posible tránsito de material bélico por aguas españolas, el gobierno actúe. En Sumar prefieren quedarse con el compromiso de sus socios de gobierno, pero se preguntan por qué el Borkum se ha desviado de Cartagena justo cuando era posible que se inspeccionase su carga.
La crispación no está solo en el gobierno de coalición, también, y es constante, entre gobierno y oposición, y hoy la han sacado a relucir a propósito de los últimos altercados registrados en Europa. Unos y otros se culpan de embarrar la política y fomentar el enfrentamiento e incluso el odio. Flor Carazo.
Relaciona al gobierno el atentado de Eslovaquia con la crispación que alimentan algunas fuerzas políticas y entornos sociales y mediáticos en Europa y en España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en La Sexta, vuelve a cargar contra la derecha y la ultraderecha.
Pero esa violencia política se ejerce de múltiples maneras. De múltiples maneras. Y esa máquina del fango tiene una finalidad bien, bien clara. Primero, lo que quiere es tapar los éxitos de un gobierno que en unas circunstancias tan difíciles, un gobierno de coalición en minoría, está sacando adelante a España. Yo creo que con nota.
El Partido Popular responsabiliza del enfrentamiento al Ejecutivo, Carmen Fúnez.
La verdad es que es paradójico, ¿no?, que un gobierno y un presidente que anunció que iba a construir un muro entre españoles hoy hable de polarización. Me parece que está claro quién está polarizando, quién es la fábrica de bulos y quiénes están los que están intentando generar y dividir a los españoles desde que llegaron al gobierno de España.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, niega que su partido fomente el odio.
Es curioso que el gobierno haga esa acusación tan grave precisamente como consecuencia de un intento de asesinato que ha pretendido un activista de extrema izquierda. Para hablar de violencia podría perfectamente preguntar a sus socios de investidura cómo se elimina a los oponentes políticos y cómo se les asesina.
Izquierda y derecha se culpan mutuamente de la confrontación.
Los ataques que contextualizan este cruce de reproches han sido una tónica en los últimos días. Todo comenzó con el tiroteo al primer ministro eslovaco. Enfoque semanal con Rafael Cerro.
Había ya un clima muy tenso, Jesús, y no solo en un lugar, en varios puntos del mundo. Primero, empezamos la semana con que Hamás ha aceptado una propuesta de tregua que contemplaría en una primera fase una calma de 6 semanas y la liberación de 33 de los 132 secuestrados en manos de las milicias israelíes
a cambio de presos palestinos. Empezamos la semana rogando, rezando, los que saben rezar, que Israel acepte la paz. Las calles de Gaza empiezan a celebrarla así, con la algarabía de gente que vive al límite del sufrimiento, que seguramente tiene muertos cercanos, que ya no está en su casa ni puede volver, que se siente completamente indefensa. Pero no, Israel no acepta la paz. Exige para ello acabar con Hamás. Si no, la pesadilla no termina. Mediados de la semana, ¿qué dice la ONU? Antonio Guterres, secretario general. El asalto de Rafah es un error estratégico, una calamidad política y humanitariamente una pesadilla. Apelo a todos los que tienen influencia sobre Israel para que hagan todo lo que puedan para evitar una tragedia todavía peor.
El
asalto a gran escala, si es que finalmente se produce, porque ojalá no, pero sí que hay bombardeos. ¿Qué opina la Unión Europea? Pues su jefe de la diplomacia y también de la defensa, Josep Borrell, ha urgido a la comunidad internacional a actuar para evitar la ofensiva de Israel en Rafah, en el sur, atormentado y abarrotado de refugiados. Borrell. Desde esta posición privilegiada tengo la gran oportunidad de mirar al mundo. ¿Qué veo? Más confrontación, menos cooperación. Durante los últimos años esto ha ido yendo a más. Y luego lo que decías, el miércoles de repente una extraña, una noticia que no esperábamos. El miércoles el planeta se despierta con 5 disparos. Son exactamente estos. Es un atentado contra el primer ministro eslovaco Robert Fico, que más o menos se pronuncia así, y que hoy viernes sigue en estado grave en la UCI tras dos operaciones que han intentado evitar, pues, algo que muy poco baladí. La necrosis provocada por dos balazos en sus tejidos. Que no se le muera el cuerpo en vida, vamos. Condena de Pedro Sánchez.
Creo que ninguna forma de violencia tiene cabida ni justificación posible en nuestra sociedad.
Y en esta semana tan turbulenta, detenidas varias personas tras un tiroteo cerca de la Embajada de Israel en Suecia. Eso hoy, las fuerzas de seguridad han puesto en marcha un operativo en las inmediaciones de la sede de la legación diplomática y han anunciado registros en varios domicilios. En paralelo sabes también que España y el Reino Unido están hablando sobre Gibraltar, pero no conocemos nada de resultados concretos, calientes, tangibles, y hay otro punto todavía en el planeta del que no debemos olvidarnos, Járkov. La ofensiva lanzada el lunes por Rusia sobre la segunda ciudad del país ha pillado por sorpresa a los ucranianos y les está obligando a distribuir fuerzas que han de retirar de otros frentes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha tenido que anular viajes internacionales, pero después ha asegurado que la situación está estabilizada y que las fuerzas rusas, eso sí, habrían avanzado unos 10 kilómetros dentro de la región.
Crispación, tensión, violencia que está afectando a todas las esferas del mundo, también a la nuestra, a la española, como escuchábamos, tanto PSOE como PP, tanto gobierno como oposición, cruzan reproches, buscan culpables. A propósito de esta crispación para los socialistas, también se traduce la persecución de la esposa del presidente del gobierno. Hoy han declarado, por cierto, responsables de los medios que publicaron las noticias en las que Manos Limpias basó su denuncia contra Begoña Gómez, afirmando que todo lo publicado es cierto, Lupe Ortiz.
Las informaciones sobre la intervención de Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno, para favorecer a empresarios y a compañías que recibieron ayudas públicas son veraces y han sido contrastadas. Así lo han defendido los periodistas que las han publicado ante el juez Peinado. Uno de ellos es Nacho Cardero, director del Confidencial.
Ya de las informaciones que hemos ido publicando y que a día de hoy pues ninguna de ellas ha sido rectificada, sino que todas ellas han sido confirmadas. Y nada. Nosotros nos debemos como periodistas a la libertad de expresión, la libertad de información y sobre todo satisfacer el derecho de los ciudadanos a estar bien informados.
El juez instruye una causa por tráfico de influencias y corrupción en los negocios y está a la espera de recibir un informe de la UCO de la Guardia Civil sobre las actividades bajo sospecha y su siguiente paso podría ser citar a la mujer de Pedro Sánchez en calidad de investigada.
7:18 de la tarde, informe de violencia de género en España relativo al pasado año. Crecen los números malos, crecen los números negativos. El de mujeres maltratadas y el de menores sufriendo violencia vicaria, Luis Mínguez.
36.600 mujeres consiguieron el pasado año medidas cautelares u órdenes de protección de sus agresores, un 12% más que el año anterior y la cifra más elevada registrada desde que en 2011 el Instituto Nacional de Estadística comenzara a realizar estos informes. Casi la mitad de estas mujeres tienen entre 30 y 44 años y el 40% no son españolas. En cuanto a la relación con sus agresores, predomina, 42%, la relación de pareja o expareja, seguida por la de novia o exnovia y cónyuge o excónyuge. El número de menores de edad a quienes se consideró también víctimas de la violencia de género sufrida por sus madres aumentó un 32% hasta sobrepasar los 1.800. Los agresores condenados con sentencia firme por violencia de género también subieron en 2023, arrojando una cifra lógicamente similar al de las agredidas, pero solo en un 13% recibieron condenas susceptibles de ingreso en prisión cuando no se es reincidente.
Otra violencia, la que sufren las víctimas de LGTBI-fobia, también deja hoy balance y cifras. El teléfono 028 del Ministerio de Igualdad atendió a 6.700 personas desde julio del pasado año de 2023, recibiendo 700 llamadas al mes. Información de servicio. Ainhoa González, pronóstico del tiempo. Cuéntanos, aunque no me gusta lo que veo desde aquí, es un día poco tranquilo.
Poquito, pero bueno, es que a ver, es primavera y esta variabilidad en los cielos es muy propia de las fechas. De hecho, también es propio ya de las fechas el termómetro que tendremos en estos días, porque hemos estado, bueno, durante esta semana un poco por debajo de lo propio para estas alturas del mes de mayo. Bueno, pues sumamos algún grado más mañana. Si hoy nos hemos quedado en los 19, 20 grados como mucho, mañana en la capital a lo mejor se llegan a ver 20 o 21 grados. Pero vamos a seguir con ese ambiente tan variable durante el fin de semana. A ver, hoy se han producido algunos chubascos, de forma dispersa, débiles, de repente caían cuatro gotas, en la sierra un poquito más de lluvia, y esa situación se va a seguir dando durante el sábado y el domingo. Mañana, probabilidad de algo de precipitación en la sierra, incluso algún chaparrón más intenso. En el resto de la comunidad, cuanto más hacia el sur, menor probabilidad, pero tendremos nubosidad variable y, lo que decía, ganando algún grado. Y el domingo, una temperatura muy parecida, también 21, 20, 21 grados, pero la probabilidad de precipitaciones se extiende. Tendremos sí, algunos chubascos dispersos, ya no solo remitidos al área de la sierra, sino que en otras zonas pues se podrían dar, no que vaya a estar lloviendo durante todo el día, pero sí que se produzca alguno de esos chubascos. Así que, por si acaso, el paraguas preparado, pero voy adelantando que la semana que viene tendremos ambiente más estable y, sobre todo, subida de temperaturas.
Yo cambiaría y traería el ambiente estable al domingo para esos que tenemos planes al aire libre. Gracias, Ainhoa González. Tráfico. González DGT. Daniel González DGT, ¿qué tal se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora seguimos pendientes de un alcance en la A1 de salida de la capital a la altura del circuito del Jarama, que sigue generando dificultades de salida, como decía. Aparte de ello, también complicadas las salidas por la A3 en Rivas hacia Madrid, en la A4 en Pinto, A42 en Torrejón de la Calzada y ya en la A5 en Arroyomolinos y Navalcarnero. Ya encontramos algunas dificultades en la M40, en Coslada, sentido 3 y Villaverde hacia la A4 y ya en la M501 a la altura de Navas del Rey.
Todos los días, lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, Madrid Trabaja y a esta hora en el enfoque de Onda Madrid.
El tablón de Madrid Trabaja.
Oposiciones en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón para 15 puestos de la policía local. Los aspirantes deben disponer del título de bachillerato o similar, tener el permiso de conducir tipo B y carecer de antecedentes penales. Hay trabajo también en una ferretería del barrio de Ascao, donde buscan dependiente. Se necesita persona con disponibilidad para incorporación inmediata. Y una empresa de fruta en Mercamadrid ofrece trabajo a un auxiliar administrativo con un contrato indefinido en jornada de mañana con un salario de 22.000 euros brutos al año.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Siete y 23 minutos de la tarde, hemos escuchado la información internacional, también la información nacional, regional, local, pero ¿qué hay del resto de la región, más allá de la capital? Hay vida, hay mucha, y hay muchos planes de ocio, porque estamos a punto, a las puertas del fin de semana. A esta hora, ronda de corresponsales, lúdica, de entretenimiento, de qué hacer por la región, con nuestros corresponsales de Onda Madrid.
En la zona sureste, los amantes de los coches clásicos tienen una cita en Chinchón. Allí se organiza este sábado 18 de mayo una concentración del modelo Serie 6 de BMW, conocido también como el E24. Se trata de un exclusivo coupé que se fabricó entre los años 1976 y 1989 y que cuenta con una legión de seguidores en todo el mundo. Casi 40 de ellos se reunirán en la Plaza Mayor de Chinchón a las 9 y media de la mañana en una de las concentraciones de este tipo más grandes de España y de toda Europa. Mientras tanto, en Aranjuez se reúnen mañana sábado algunas de las personas más fuertes de la Comunidad de Madrid. El motivo es la primera edición del Trofeo de la Fresa de Fisioculturismo y Fitness, que se celebra desde las 5 y media de la tarde en el Auditorio Joaquín Rodrigo. Este certamen servirá como clasificatorio para la Copa Nacional de España y las entradas para poder disfrutarlo tienen un precio de 15 euros. Por último, en Valdelaguna celebran este fin de semana las fiestas de San Isidro. Mañana sábado habrá concurso de arada y de habilidad con el remolque, mientras que el domingo serán la misa, la procesión y una paella popular amenizada por una charanga.
En el oeste de la comunidad, Collado Villalba continuará este fin de semana con la Semana de las Familias a través de diferentes actividades. Mariola Vargas es alcaldesa de la localidad.
Todas ellas están pensadas para todo el núcleo familiar, abuelos, padres, hijos, estén juntos y disfruten los unos de los otros en todo tipo de actividades.
En concreto, este sábado a partir de las 9:30 se celebrará la Legua de la Familia con un recorrido de 5,5 kilómetros. Por otro lado, el domingo al mediodía tendrá lugar un concierto infantil a cargo de la banda de la Escuela Municipal de Música y Danza María Rosa Calvo Manzano. Entre otros planes para este fin de semana, Calapagar acogerá este sábado un taller práctico sobre rescate de gatos destinado a que los vecinos sepan cómo actuar si un felino está atrapado en un coche, árbol o alcantarilla. El objetivo es que todos los asistentes aprendan a usar las jaulas, trampa y la mejor manera de rescatar estos animales. Por otro lado, también en Galapagar el Ayuntamiento ha organizado la primera Feria del Bienestar y la Moda con el objetivo de dinamizar el comercio local. La feria comenzará este sábado y domingo con productos de bienestar y belleza. En total, 10 establecimientos expondrán productos de aromaterapia, infusiones para el bienestar, actividades deportivas o terapias alternativas. Asimismo, el domingo se podrá disfrutar en la misma Plaza de la Constitución de una exhibición de boxeo y Muay Thai para continuar con una masterclass de zumba.
En el norte de Madrid, este fin de semana, Colmenar Viejo retoma en el Parque El Mirador su festival de teatro de calle Saltimbanqui, con numerosas actividades para toda la familia. Además de juegos, un mercado y una paella popular, habrá dos espectáculos de circo en la calle titulados Rata y Lubali. Enrique Navarro, concejal de Cultura, explica en qué consisten las citas de este festival.
Está pensado para reunir a familias, padres e hijos en torno a un espectáculo que puede ser de circo, de pasacalles, etcétera. Normalmente son compañías de teatro, en algunos casos muy conocidas, como por ejemplo Illana.
Por otro lado, Tres Cantos va a celebrar este sábado una nueva edición de su triatlón, que se ha consolidado como el más antiguo de la región y que se va a desarrollar en el entorno del Parque Central. En concreto, la prueba cuenta con un circuito de 750 metros a cumplir a nado, otros 9,5 kilómetros en bicicleta y por último 4,7 kilómetros finales a pie. Y por último, la sede en Alcobendas del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología va a celebrar mañana sábado el encuentro de monólogos científicos titulados Big Bang Ciencia, una colisión entre ciencia y humor. En él, un grupo de investigadores y científicos van a transformar la comunicación de la ciencia en un producto atractivo para todos los públicos a través de la comedia.
Y en la región, en toda la región, recuerden, tenemos mañana el Día de los Museos. Mariano de Paco, consejero de Cultura.
Un programa amplísimo en el que se podrá ver cine, se podrá ver teatro, se podrán ver conferencias y, por supuesto, pues tenemos las exposiciones que habitualmente están en todos nuestros museos. O sea que muy contentos de celebrar la cultura y muy contentos de celebrar el patrimonio y de celebrarla en esta maravillosa región que es la madrileña.
Cuando marches de Madrid, chulita mía. Semana grande para la capital, San Isidro se nos va, nos queda el Mundial, la Feria Taurina, también tres reinterpretaciones del clásico Madrid, el Chotis de Agustín Lara 70 años después, Ginebras de Laporte y Sidecars, versión que suena Cantan a Madrid de la mano de Mau, marca que comparte 130 años con la ciudad y que la homenajea así y con una edición especial que reza Madrid mola. Mola Madrid y mola el deporte, el enfoque del deporte, volvemos a las 8.